Bien, pues vamos a abordar en la clase de hoy el imperialismo romano y las consecuencias del imperialismo, es decir, la expansión, los instrumentos con los que Roma desarrolla esa expansión y las consecuencias desde el punto de vista social, desde el punto de vista institucional y cultural, que el desarrollo del imperialismo romano, más o menos entre el 218 y el 133, aunque en realidad los procesos de conquista, pues bueno, incluirían también las guerras macedónicas entre el 290 y el 146 y habría que prolongarlos a todo ese periodo de las guerras civiles con posterioridad al 133, pero que normalmente se suelen incluir dentro de la República Tardía y que, por tanto, no vamos a hablar de ellos, ¿no? Dentro de ese marco, que básicamente corresponde al siglo III y a la primera mitad del siglo II, antes de Cristo nos encontramos, como precisamente decíamos que iba a ser un problema cuando hablábamos de la constitución romana forjada en el periodo de la República Inicial, nos encontramos con una Roma que se ha convertido en primera potencia en el Mediterráneo con un ejército de ciudadanos, de individuos propietarios, bueno, pues que son reclutados periódicamente para determinados conflictos y que se ha convertido, pues bueno, de ser una potencia importante en el centro de Italia y después en todo el ámbito itálico, como veíamos el otro día, incluso el ámbito también transpadano, pues bueno, se ha convertido en una primera potencia dentro del ámbito mediterráneo, ¿no? Potencia que obviamente va a entrar en fricción con los dos grandes imperios de carácter comercial, sobre todo el segundo de ellos, y también de carácter político, el macedónico y el púnico, el cartaginés, y bueno, y que eso va también a fortificar esa idea del imperialismo y va a revelar cómo el modelo constitucional que Roma había diseñado en la República Inicial, pues bueno, se revela, como decía, inválido, insuficiente o en cualquier caso limitado para la caracterización del modo de explotación del territorio que Roma tendrá que poner en marcha a partir de, sobre todo, las guerras públicas, ¿no? Pero también en el ámbito macedónico, aunque veremos que las actitudes de Roma en un ámbito y en otro son diferentes, porque también el punto de partida en un ámbito y en otro son diferentes. Se suele decir en ese sentido que las guerras púnicas son los ejes del imperialismo romano porque llevan incorporados varios elementos de diplomacia, de tratados, de declaraciones de guerra, de anexión de territorios, de exploración de territorios y después de el conocimiento de esos territorios, de su incorporación, de administración, de lucha económica, pues bueno, que suelen ir asociados al concepto de imperialismo. Frente a la actuación, luego lo veremos, que Roma desarrolla en el antiguo ámbito helenístico, donde más bien, bueno, pues actúa un poco como es también la relación de Roma y Cartago hasta el Tratado del Ebro y, bueno, y también hasta prácticamente el 218, ¿no? Una relación más o menos de equilibrio, más o menos de hegemónica, que evidentemente ha tenido algunos problemas, bueno, pues concretos, ¿no? O fricciones concretas que obligan a unas declaraciones de guerra y a una serie de acuerdos y de cláusulas también que hay que respetar, que son elementos que todos convendríamos que tienen lógicamente relación con lo que llamaríamos el imperialismo. Por tanto, hecho ese marco un poco cronológico, que en cualquier caso en el manual tenéis desarrollado a partir de las guerras macedónicas de la Primera y de la Segunda Guerra Púnica, lo primero que nos tenemos que preguntar es si en realidad se puede decir que Roma es una potencia imperialista, que ha sido una cuestión que ha interesado habitualmente a la investigación, ¿no? Sobre todo desde la óptica muchas veces de la historiografía marxista y también de el análisis de la historia antigua, en este caso del mundo clásico, en clave del presente, ¿no? Ver hasta qué punto la actitud de determinadas potencias, que esto es algo muy de la escuela alemana, puede enseñar algo respecto de nuestro estudio, por así decirlo, del presente. Si partimos de la base de lo que entenderíamos hoy por imperialismo o utilizamos el concepto de imperialismo que se puede aplicar, por ejemplo, al colonialismo, valga el adjetivo imperialista del siglo XIX, se suele decir que el imperialismo nace siempre de una voluntad de anexión de de territorios, bueno, primero una voluntad de expansión en principio sin límites, que utiliza la fuerza y que tiene como objetivo anexionar territorios. Si tuviéramos en cuenta esos tres elementos, una voluntad de expansión, un empleo de la fuerza y, en segundo lugar, el objetivo básico de la anexión de territorios, pues bueno, si discutiéramos los aquí presentes sobre si Roma fue o no una potencia imperialista, no nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Sí que parece evidente que la nobilitas tradicional romana, de la que luego hablaremos y de la que decíamos ya algo cuando la semana pasada hablábamos de los patricios, no tuvo en ningún momento, al menos en los orígenes del conflicto con Cartago, un afán simplemente premeditado, por así decirlo, bueno, pues de anexionar territorios o de expandirse hacia el exterior, porque eso también podía acarrear, como veremos, unos problemas sociales. Tampoco hay en la amonedación, por ejemplo, romana, ¿no?, que precisamente, pues bueno, empieza a desarrollarse notablemente a partir del siglo IV y III antes de Cristo y incorporar tipos monetales, es decir, motivos en las acuñaciones que pueden tener un carácter propagandístico, pues bueno, son anteriores los temas comerciales, pues la prueba de nave, por ejemplo, y religiosos, que los temas militares, ¿no?, que se reservan ya para un periodo posterior en el que la presencia en el Mediterráneo es una realidad, pues entre los dioscuros, las representaciones de las victorias, todo este tipo de cuestiones son como más tardías, ¿no? Con lo cual tampoco parece que haya un interés en la clase dirigente en tomar decisiones que impliquen la expansión territorial, ¿no?, y que esa expansión esté basada exclusivamente en el uso de la fuerza o en la anexión de tierra. Más bien lo contrario, Polibio, que es el gran defensor, podríamos decir, del imperialismo romano, pero casi deberíamos decir, en palabras de Polibio, del no imperialismo romano. Polibio viene a decir que, en realidad, Roma lo que hace siempre es responder a los enemigos con justicia y actuando siempre en respuesta a una agresión, es decir, la guerra en Roma para que sea una guerra sagrada y que esté bendecida, ¿no?, por lo que los romanos llaman el derecho de guerra, el jus fetiale, tiene que ser una guerra justa, ¿no?, un delum justum, que debe partir de dos constataciones previas. Primero, que haya un pretexto que implica siempre una agresión previa por parte del enemigo. Eso se ve muy bien en el caso de la más o menos manipulación, ¿no?, del Tratado del Ebro respecto del origen de la Segunda Guerra Púnica o ya en la conquista de la Península Ibérica, de la utilización de la fortificación de Cejeda como un pretexto para declarar la guerra a los velos e iniciar, bueno, pues el primer gran momento de las llamadas guerras celtibéricas, ¿no? Y en segundo lugar, la constatación, dice también Polibio, de que bueno, pues cuando Roma declara la guerra, lo hace no solo porque hay un pretexto y por tanto la guerra es justa, sino porque si se mira el estado en el que, bueno, pues por así decirlo, quedan las poblaciones o las potencias que se enfrentan a Roma después de ese enfrentamiento, Polibio dice que siempre es un estado mejor que en el que estaban antes. Es decir, que Roma no puede acusársele de un imperialismo, en palabras de Polibio, porque más bien el ideal, creo que es incluso el término que utiliza Polibio literalmente, es la filantropía, ¿no?, que es un término griego. Polibio escribe, como sabéis, en griego, precisamente en este periodo en el que hay que justificar el conflicto con Cartago, en el marco del llamado siglo y círculo, a su vez, de los Escipiones, y dice que, bueno, en realidad, incluso aquellas potencias como Cartago o otros pueblos, también en el ámbito celtibérico, ¿no?, que parece que Polibio conoció de primera mano porque debió estar en la península, pues bueno, si se compara cómo vivían y cómo viven antes y después del contacto con Roma, pues bueno, digamos que la guerra con Roma y la derrota incluso a manos de los romanos, pues bueno, les ha compensado, ¿no? Esto ya sería una legitimación, por así decirlo, de una praxis que podríamos, bueno, pues considerar, bueno, pues imperialista, ¿no? Al menos, pues de incorporación de una serie de territorios que Roma, obviamente, bueno, pues considera que es más bien una labor de aculturación, aunque también hay que tener en cuenta que desde este punto de vista, pues bueno, todo ese discurso de Roma como civilizadora, como potencia que modifica el modo de vida de las personas, es un poco más tardío. Polibio lo recoge pero sobre todo va a ser Augusto, ¿no? El gran artífice del milagro, por así decirlo, del modo de vida romano como estandarte, ¿no? En el cambio de la percepción incluso que se tiene respecto de los pueblos indígenas, ¿no? También es cierto que para que haya un imperialismo tiene que haber una planificación perfecta de esa actitud imperial, y parece que desde luego con anterioridad a la Segunda Guerra Púnica, y más aún con anterioridad al final de la Segunda Guerra Púnica, incluso al 196 a.C., que es el momento en el que se procede a la provincialización de los territorios hispanos en Citerior y Ulterior, Roma no tenía ningún interés de conseguir botines, de captar tributos, de encomendar determinadas cuestiones de la explotación de los beneficios de la conquista a sociedades de publicanos. Bueno, sencillamente la guerra, cuando se había mantenido con el ámbito macedónico o con el ámbito púnico, había sido una guerra defensiva y de carácter fundamentalmente comercial, es decir, buscando salvaguardar los intereses de Roma en el Mediterráneo. Sí que es verdad que, en fin, algunos textos, pues bueno, sí que ilustran en determinadas laudaciones de las grandes familias, en la utilización de agnómina también, por ejemplo, el africano, el numantino, en fin, que conocéis, ¿no? De algunos de los personajes, ¿no? Que intervienen en la conquista, pues bueno, podría haber un cierto gusto por parte de la nobilitas en la búsqueda de gloria militar, algo que precisamente se convertirá en especialmente importante no al principio de las actividades militares de las guerras púnicas, la primera, ¿no?, es en el 264, sino con posterioridad a la Segunda Guerra Púnica, precisamente en un momento en el que la nobleza tradicional de Roma se encuentra con un enemigo, por así decirlo, a su estatus de privilegio en el control también del modelo constitucional, que es el engrandecimiento de esa oligarquía local, de esas sociedades de publicanos, de esos equites, en definitiva, que bueno, pues se van a enriquecer trabajando en provincias y que a partir de la República Tardía y ya durante el, con claridad durante el periodo del Principado de Augusto, pues bueno, van a amenazar, por así decirlo, al propio Senado, o al menos al monopolio de riqueza que estaba en manos de la élite senatorial. En toda esta discusión, bueno, pues sobre la que hay muchísimas cosas publicadas y algunas precisamente en España, donde el tema del imperialismo, ¿no?, de Roma, pues bueno, se ha patrocinado especialmente, es decir, que ha habido grupos de investigación que se han dedicado bueno, pues, constantemente, o en fin, con bastante generosidad al asunto, se tiende a decir que, bueno, pues aplicando el término general, al menos el término moderno, ¿no?, de imperialismo, al menos antes de la Segunda Guerra Púnica, no se puede decir que Roma tenga ni una voluntad imperialista ni ejecute una praxis imperialista, y que incluso habría que distinguir muy bien la actitud que Roma tiene con Macedonia, con Cartago y con los territorios a los que entra en contacto, con los que entra en contacto a raíz de esos dos conflictos, guerras macedónicas y guerras púnicas. Es totalmente diferente la actitud de Roma en Oriente y la actitud de Roma en Occidente. Y a su vez, en Occidente es totalmente diferente la actitud de Roma en su relación con Cartago, de la actitud de Roma en su relación con la Galia o con el territorio celtibérico, en fin, con lo que podríamos llamar la conquista de Hispania, aunque bueno, serviría también la conquista de la Galia o ya para el periodo alto imperial de Germania o de Britania, ¿no? ¿En qué se ven esas diferencias? Bueno, se ve sobre todo en el objetivo y en la actitud de Roma. En relación con Oriente, Roma lo que busca es sencillamente dar una especie de golpe de mano que demuestre su imperium y que la convierta, como había hecho Alejandro en el mundo macedónico, ¿no?, pues bueno, en la potencia hegemónica en la que dirige las relaciones políticas en un determinado territorio, y eso genera claramente un acuerdo en el Senado, que es el que toma las decisiones respecto de dónde llevar o no la guerra, declararla o no declararla, destruir o no destruir Cartago, conocéis algunos de esos episodios, y eso obviamente hace que la legitimación de esos conflictos se haga a partir de una serie determinada de valores, y que también la guerra que se desarrolla en el ámbito oriental sea diferente, ¿no? Por ejemplo, en Oriente lo habitual es, pues, una batalla decisiva para cerrar un determinado conflicto. Pensad, por ejemplo, en el caso de la batalla de Pindano, o bueno, pues una vez que se ha incorporado ese territorio en general, precisamente porque es un territorio que está muy bien articulado, hay un respeto a la organización, en este caso de corte helenístico, y prácticamente Roma no cambia nada desde el punto de vista de la gestión de las comunidades, y bueno, incluso desde un punto de vista estrictamente cultural, pues bueno, sigue siendo un espacio fundamentalmente de habla griega. Incluso en la relación con Macedonia se puede hasta percibir que Roma siente una especie de admiración, ¿no? Bueno, pues por los territorios que ha ido incorporando y sobre todo por el desarrollo cultural de estos territorios, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues la constitución precisamente del Círculo de los Escipiones es un ejemplo muy claro de, bueno, pues cómo hay una admiración por lo griego, se llevan incluso, bueno, pues, historiadores y personajes, ¿no? Bueno, pues para que ilustren ese ámbito cultural, ¿no?, de los Escipiones, y en cierta medida Roma se siente, por así decirlo, heredera del ámbito griego, aunque esto, pues bueno, sabéis que también va a generar sus recelos y que, bueno, cuando se habla de una cierta coherencia senatorial o de una especie de monolitismo senatorial, lo cierto es que, bueno, sabéis la postura de Catón, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, más dado a la tradición típicamente romana en vez de exclusivamente a la admiración del mundo griego, aunque eso también tiene que ver, bueno, pues con ese periodo, ¿no? En torno al 190 antes de Cristo, en el que, bueno, pues hay un interés también en el Senado por cerrar o por poner freno al llamado siglo de los Escipiones, ¿no? O al crecimiento que un mismo clan había tenido en el control de las decisiones relativas a la guerra con Cartago y por tanto a la política exterior de Roma. En cambio, en Occidente, y lo vemos muy bien en el caso de las guerras púnicas, la actitud de Roma es totalmente diferente, ¿no? Hay división en el Senado sobre lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Se puede decir que Roma más bien plantea en Occidente una política que luego va a seguir desde el punto de vista también administrativo, que a veces se llama iterativa, es decir, un poco de ensayo y error. Si uno piensa en el caso peninsular, es muy elocuente, ¿no? Desde el 218 hasta el 196, los individuos que son enviados a hacer la guerra contra Cartago son individuos investidos de imperia extraordinaria, pero sin ningún tipo de nombramiento proconsular o de nombramiento como gobernadores, porque todavía no hay un territorio que administrar, no se ha operado una provincialización, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya solo ese lapso, ¿no? Que constituye prácticamente la duración más que la Segunda Guerra Púnica, que acaba en el 201, bueno, hasta el 196, que se provincializa el territorio peninsular, pues bueno, lo que se evidencia es que Roma, bueno, pues está llevando a cabo una guerra de conquista en respuesta a una determinada agresión, ¿no? Y que, por tanto, pues bueno, no hay un organigrama de control de ese territorio, ¿no? Será a partir del 201, con la firma del foedus con Gades y después, en el 196, con la partición, ¿no?, de territorio peninsular en la ulterior y la anterior, en el que Roma precisamente tome conciencia de la importancia de ese territorio e implante un método de control territorial que para el ámbito oriental no hacía falta, porque las poleis facilitaban la articulación del territorio, y que en cambio para el ámbito occidental sí que hacía falta, que va a ser el concepto provincial, o mejor dicho, la territorialización del concepto de provincia, es decir, convertir en competencia de un magistrado, que es lo que esencialmente significa el término provincia, convertir, perdón, en competencia de un magistrado la administración, el control de la guerra y también de la paz y de la relación con las comunidades locales en un determinado territorio, ¿no? Obviamente, ahí va a haber también un elemento que se ve muy bien y que, bueno, pues podría alimentar esa idea de un posible imperialismo romano. Hay un elemento muy importante, y es que en su relación con ese territorio, que en cierta medida está un poco por urbanizar también y por controlar, Roma va a tener que echar mano, no quiere decir eso que no lo haga en Oriente, también interviniendo en determinados conflictos, incluso atrayéndose a elementos marginales, ¿no?, de la sociedad, Bueno, pues Roma en Occidente va a tener que desarrollar un elemento de control de las voluntades y de control del territorio que sí que demuestra una cierta voluntad de poder y un cambio de actitud que empieza a dotar a la nobilitas de una cierta ideología imperialista, ¿no? ¿Cuál es ese cambio? Pues bueno, el uso de dos elementos. En primer lugar, el ejército como elemento de control, primero militar y en segundo lugar también de control territorial. Quizá este segundo ámbito es ya más propio del periodo inmediatamente posterior a la Pax Augusta y no tanto del primer ámbito, pero bueno, pues si nos repasamos, yo que sé, la epigrafía en bronce de las llamadas escrituras de guerra, ¿no? El contacto, los acuerdos entre Roma y pues, la edicto de Alcántara o en otros documentos, la propia Tabula Contreviensis, aunque sea un poco más tardía, ¿no? Y estudia cómo se establece un pacto entre Roma y los indígenas, pues bueno, lo que llama la atención es que el ejército, pues bueno, es el que interviene pues, en cuestiones de inmunidad fiscal o de no inmunidad, en restitución de límites, de pertenencia de personas a determinados distritos o a determinados ámbitos geográficos y por tanto el ejército empieza a tener una gran presencia a diferencia de lo que sucedía en Oriente donde una sola batalla pues bueno marcaba por así decirlo el golpe de timón para decir que Roma era la que tenía que controlar el territorio en la península ibérica eso es innegable o en la propia lucha contra Cartago los propios cartagineses juegan en cierta medida a mover al ejército, pues bueno, con campañas hacia el interior inexplorado, ¿no? Del territorio lusitano, por más que eso tuviera que ver con la propia estrategia, ¿no? De Aníbal Ad Portas, ¿no? Que luego va a desarrollar en Italia, ¿no? Y el segundo elemento que Roma va a utilizar en el ámbito occidental y que sí que se puede decir que tiene una gran importancia desde el punto de vista de esa conciencia imperialista a partir sobre todo del 196 y que evidencia también la lucha interna entre la nobleza senatorial por apuntarse tantos dentro de esa praxis de conquista, es el fenómeno de las clientelas, la atracción de los notables locales, de los líderes de opinión locales que pueden en un momento determinado, bueno, pues dar información a su pueblo favorable a Roma. Todos habéis visto la película de Ben-Hur, ¿no? En la que se produce esa conversación entre el tribuno Mesala, que acaba de tomar el mando, ¿no? De uno de los cuerpos legionarios que va en auxilio del gobernador, que está en camino, ¿no? Y un miembro de una de las importantes familias de Ur, ¿no? De Jerusalén, que es Judá Ben-Hur, ¿no? Charlton Heston. Bueno, pues esa conversación que tienen al principio de la película, ¿no? Donde tiran las lanzas, en fin, todos la habéis visto. Bueno, pues es un ejemplo muy claro de la política clientelar de Roma, ¿no? La romanización a través presentada en un discurso casi virgiliano o poliviano, pues bueno, de que os conviene la presencia de Roma porque civilizamos el mundo, porque las letras de Roma, el arte, si tú hablas a favor, bueno, pues de esta presencia a los influyentes en tu territorio, pues bueno, se nos considerará mejor, en fin, una estrategia, en definitiva, de control, ¿no? Y de atracción de la población. Esto va a ser importante durante el periodo, bueno, pues inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Púnica, pero sobre todo veremos que va a explotar o va a tener especial importancia en el periodo ya de las llamadas guerras civiles, ¿no? Con César, con Pompeyo y en cierta medida también con Octavio, ¿no? No solo en los territorios peninsulares, sino en la Galia, en Oriente, en el norte de África, en fin, en distintos ámbitos, ¿no? También en ese sentido, el control del espacio occidental plantea una diferencia muy clara, ¿no? Y es que en la reglamentación, que esta va a ser una de las consecuencias que luego veremos del imperialismo, en la reglamentación del cursus honorum senatorial, con la ambición máxima que es la del acceso al consulado, queda bastante nítido o queda bastante claro que lo que corona, por así decirlo, a un individuo antes del consulado, lo que le predispone a asumir o a ser elegido cónsul, es haber tenido un triunfo militar, ¿no? Por eso, pues bueno, se ha estudiado a veces la proporción o la relación que hay entre celebraciones de triunfos a partir del 195 o 196 antes de Cristo y el 133 antes de Cristo, en el que cerraríamos esa fase de la República Imperial y acceso al consulado, ¿no? Y también la ambición que se produce entre las familias importantes de la nobleza por obtener, esto sale también creo en esa conversación inicial de Ben-Hur, ¿no?, por obtener los destinos más difíciles, es decir, ser destinado a gobernar una provincia donde haya mucho ejército, muchas posibilidades de botín, muchas posibilidades de enemigos, cuanto más débiles mejor, para apuntarse una victoria y que eso permita, pues bueno, volver a Roma investido en triunfo y que como consecuencia de esa investidura en triunfo, bueno, pues se pueda optar después por el prestigio que eso supone al consulado, ¿no? Y parece que hay una relación, ¿no? De hecho, bueno, pues el hecho de que en la conquista de la península ibérica, ya lo veréis cuando hagáis la asignatura del tercero, pues bueno, hablemos del siglo de los Escipiones, del siglo de Catón, del siglo de los Graco, en fin, de distintos grupos familiares, ¿no?, más o menos, ¿no?, que controlan las decisiones que se toman en provincias, pues bueno, en cierta medida estamos viendo, bueno, pues esa actitud de Roma porque determinadas familias controlen los resortes o los beneficios de la conquista. Por tanto, en síntesis, Roma había ensayado una política de control territorial en Italia. La semana pasada hablábamos de las villas, de la fundación de colonias y de la extensión de los privilegios cívicos como elementos de referencia. Va a aplicar en cierta medida, aunque con una actitud fundamentalmente hegemónica y sin mucho que cambiar, es decir, no va a necesitar cambiar mucho eso en Oriente. En cambio, lo va a tener que aplicar a rajatabla en Occidente, donde a diferencia de Oriente, en algunas zonas de Occidente, la península ibérica tampoco es la misma la actitud de Roma en el Mediterráneo que la actitud de Roma en el noroeste o en la meseta norte, ¿no? Porque el grado de urbanización, de penetración previamente de la influencia fenicia o de la influencia griega es diferente y, por tanto, pues, bueno, la evolución de esa presencia o de esa culturación va a ser diferente. Pero Roma va a ir aplicando un modelo concreto muy hegemónico en Oriente y más bien imperialista en Occidente, utilizando al ejército y a las clientelas y aplicando un concepto muy claro que tiene como tres dimensiones, por así decirlo, institucionales. El concepto es el de la frontera, incluso a veces pues, bueno, cuando se habla de la provincialización de Hispania, pues bueno, parece que, yo qué sé, pues el momento en el que Roma ha llegado a la línea del Duero, a la línea del Tajo, pues es como si la provincia se hubiera ampliado. Hombre, obviamente la presencia romana se hace más intensa hasta donde llega ese limes, ¿no? Pero eso no quiere decir que la frontera provincial pueda ir avanzando, ¿no? A medida que se van incorporando pueblos. El otro elemento de unidad son las provincias, que en cierta medida van marcando esa presencia pacificadora o no del territorio. En el caso peninsular, cuando Augusto decide dividir, ¿no?, la ulterior en Bética y en Lusitania, es una marca también del grado de penetración de la cultura romana en esos territorios. Y en tercer lugar, un elemento que Roma va a utilizar o que a veces va a imponer y que habíamos visto que se utilizó también en el modelo itálico, de conquista itálico, que son las ciudades, ¿no? La extensión del modelo cívico y la vertebración territorial con las vías se van a convertir en los auténticos propugnacula imperii, en los promulgadores, por así decirlo, o avanzadillas, ¿no?, o estandartes de la presencia romana en un determinado territorio. Visto este debate, cuando se habla del imperialismo romano, es fundamental señalar cuáles son los elementos institucionales. Algunos han salido precisamente ahora, ¿no?, cuando cerrábamos la síntesis sobre cómo se actúa en Oriente y cómo se actúa en Occidente, que Roma desarrolla, centrándonos ahora sobre todo en Occidente, y que sí que evidencian un cierto interés en el control del territorio. Bueno, pues fundamentalmente vamos a hablar de tres, aunque, bueno, pues están en realidad los dos primeros relacionados, ¿no? Básicamente, si lo queremos decir con dos términos, uno es cómo se hace presente el poder central y otro es cómo se respeta la autonomía municipal. La autonomía municipal no solo entendida en el sentido de promoción de comunidades al estatuto jurídico municipal, sino también la autonomía de las de los oppida, ¿no?, de las ciudades con las que Roma va entrando en contacto, como decía, pues en la Galia, en Hispania, o en la Galia, en Hispania, o en los ámbitos concretos, ¿no?, donde se esté desarrollando esa presencia, ¿no? Bien, las dos instituciones que hacen referencia a la presencia del poder central son la provincia y el gobernador, con todo el aparato de administración provincial que también se os explica en el manual. El elemento que tiene que ver con la autonomía local es el que guarda relación con la cuestión de las ciudades, ¿no? ¿Qué tipo de ciudades Roma desarrolla? ¿Cómo es esa relación con las ciudades? Tanto cuando son ciudades indígenas, ¿no? Eso que llamaríamos ciudades debiticias, es decir, ciudades que se han rendido, ¿no? Ante Roma y a la que Roma impone una serie de condicionantes concretos, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues ciudades que Roma va promocionando, que va instalando en el territorio. Bien, empezamos por la provincia. La provincia es en origen, y ese es uno de los cambios de las consecuencias prácticamente derivadas de la expansión romana, ¿no? La provincia es el ámbito de acción, la prerrogativa, el encargo de un determinado magistrado, ¿no? El gran cambio que se produce a partir del 196 va a ser el de que el encargo de un determinado magistrado coincida con un territorio. Es decir, no tanto el origen del término provincia, que como área delimitada para la gestión y organización de un magistrado ya existía, entonces la provincia de un edil es la cura urbis, el cuidado de los aspectos que tienen que ver con la administración de abastos, de aguas, de evacuaciones, de saneamiento, ¿no? De la ciudad, bueno, el problema va a ser cuando la provincia se territorialice, ¿no? Esa territorialización del concepto de provincia va a obligar a Roma a colocar, sobre todo si esa provincia está en proceso de pacificación, un gran componente de ciudadanos romanos y de aparato de la administración dirigido por el Senado, designado también por el Senado, y eso va a hacer que la política provincial, la política internacional, podríamos decir, de Roma, a partir de ese momento, o se intente que esté muy controlada por parte del Senado, o empiecen a surgir las fricciones, las separaciones, a veces las sintonías entre lo que se decide en provincias y lo que se decide en el Senado. Precisamente uno de los problemas de la República tardía es que prácticamente lo que sucede en provincias va a acabar teniendo más importancia que las cuestiones domésticas, ¿no? Y las facciones senatoriales ya no van a ser facciones en función de las grandes familias, sino que van a ser prácticamente facciones que se articulan en torno a si hay que derrotar o no, o hay que destruir o no destruir a Cartago, si hay que intervenir o no intervenir en Numancia y con quién, bueno, y también, pues bueno, si hay que declarar la proscripción desertorio o no, en fin, se van tomando, pues bueno, determinadas decisiones, ¿no? En una relación, además, a veces difícil entre el gobernador provincial y el Senado, ¿no? También teniendo en cuenta los medios de la época y las circunstancias de la conquista, ¿no? El gobernador provincial muchas veces va a tener que tomar decisiones de manera, esas sí que van a ser iterativas, ¿no? Prácticamente sin tener ninguna capacidad de, bueno, pues consultar a nadie, sino en un tiempo récord, ¿no? Pues bueno, decidir cómo intervenir en un determinado asunto, ¿no? Eso, el hecho de que Roma tenga que articular las provincias enviando a funcionarios para ello, el gobernador de rango pretorio, el pretor o el gobernador de rango consular, el procónsul, va a hacer también que el gobernador se convierta en el territorio objeto de su administración en un individuo, pues bueno, prácticamente omnipresente, ¿no? En un individuo con muchísimo poder, ¿no? Y, bueno, pues sometido en ocasiones a determinado tipo de amenazas, de delitos, podríamos decir, que van a empezar a llenar la legislación y los procesos de legislación romana durante toda la República Imperial, ¿no? Los delitos, por ejemplo, de llamados de repetundis, todo lo que tiene que ver con la apropiación indebida, el soborno, la malversación de fondos, la extorsión a los provinciales, que sabemos que es bastante constante, y en segundo lugar, los delitos llamados de maiestas, todo lo que tiene que ver con los abusos de poder, que está muy conectado con las cuestiones de repetundis, pero que van salpicando la cuestión y que van evidenciando también el poder que tienen los gobernadores, ¿no? Un gobernador en una provincia, básicamente, lo que tiene que hacer es dirigir el reclutamiento, proteger las fronteras. Hablábamos antes del concepto de limes como uno de los elementos característicos, ¿no? Que van avanzando, por así decirlo, al hilo de la conquista. Organizar el uso de los recursos, por eso siempre junto a un gobernador va un cuestor. administrar justicia. Los gobernadores son, de ahí la irregularidad de ese periodo en el que se envían a la península ibérica a luchar con los cartagineses, individuos que no forman parte de un cursus honorum reglamentario, ¿no? Son individuos, como decía, los gobernadores cum imperio, porque pueden dictar sentencia de muerte, dictar o quitar la vida, más allá de la jurisdicción que pudiera tener pues, el cuestor o el legado jurídico o alguno de los subalternos, por así decirlo, del gobernador. Son los encargados, además, de establecer relación con la élite local y, obviamente, son o se convierten en ocasiones, a veces esa relación es más estrecha o menos, más monocorde o todo lo contrario, en la correa de transmisión de, las decisiones senatoriales, ¿no? Lo que hace que las sesiones del Senado, a partir al menos del 196, también antes, ¿no?, con el 218, bueno, pues tengan mucho que ver con discutir si se declara o no la guerra a determinados pueblos extranjeros. Y ahí, obviamente, el que hace de intermediario es el gobernador. Esto con el Principado tampoco va a cambiar, ¿no? El Principado, el Prínceps, el emperador, se dirige para determinadas cuestiones al gobernador y pide al gobernador que intervenga ante un determinado asunto que afecta a la autonomía local o a la autonomía municipal. Pensad, pues, en correspondencia, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, para el caso hispano, entre Vespasiano y determinadas ciudades, o Tito y determinadas ciudades del ámbito de la Bética, o bueno, también en decisiones concretas en las que el gobernador, como vemos en Plinio el Joven, informa al emperador, en ese caso a Trajano, o a las ciudades, pues bueno, de procedimientos concretos sobre la gestión de los fondos públicos, etcétera. Eso en principio no va a cambiar, aunque lo veremos, la reforma de Augusto en el aparato administrativo también altere algunas de estas cuestiones. Junto con la administración provincial, que es la que hace presente al poder central en las provincias, Roma tiene necesariamente que controlar el territorio, que estrechar el territorio, que acercarlo al ciudadano a partir de la autonomía local. Desde el principio, lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos de la conquista de Italia, Roma elegía un tipo determinado de ciudades con las que establecía pactos de federación, las llamadas ciudades federadas, a las que daba autonomía para que se gestionaran de manera libre, las llamadas tributates liberae, ¿no? A otras, en cambio, pues no les imponía unas condiciones resultado de una rendición, las ciudades edificias o habitualmente llamadas estipendiarias, y en otras ocasiones, sencillamente, Roma lo que hacía era reconocer que las ciudades que, bueno, habían colaborado con ella o que tenían una posición, pues bueno, de la que Roma podía sacar algo, se convertían en colonias, fundamentalmente de derecho romano, bueno, de derecho latino sí existían y de derecho romano sí eran fundaciones nuevas o municipios, aunque el modelo municipal se extiende fundamentalmente a partir de época de Augusto, ¿no? Por tanto, Roma empieza a articular, y eso sí que es una política, digamos, de empowerment o de reconocimiento del poder que pueden prestar las comunidades locales. Roma sí que empieza a articular un modelo de relación entre las ciudades y un jus gentium, un derecho de ciudadanía, diríamos hoy, o internacional, separando muy bien qué ciudades son peregrinas y qué ciudades son romanas, qué ciudades son extranjeras y qué ciudades deben atenerse al derecho de Roma y cuál es la relación que debe existir entre unas y otras, ¿no? Y entre Roma, obviamente, y ellas, ¿no? Eso, bueno, pues va a hacer que, bueno, pues Roma en su relación con las provincias tenga que ir cambiando también determinados elementos que habían ido surgiendo y los habíamos visto como protagonistas del debate político durante la República inicial, pero que ahora con la conquista se convierten en importantes, ¿no? Por ejemplo, un instrumento básico en la política imperialista de Roma va a ser la postura que tome la nobleza tradicional, la postura que tome el ordo senatorius y, por contra, la postura que tomen todos los individuos que se van a enriquecer en la administración de todos los beneficios de la conquista. Aunque tenéis un cuadro en las diapositivas, ¿no?, y que está subido también a la presentación del aula de la webconferencia, ¿no?, con las consecuencias del imperialismo, que luego glosaremos así por encima, ya adelanto, han salido ya varias, ¿no?, pero ya adelanto que una va a ser precisamente que si en la República inicial habíamos tenido un conflicto entre patricios y plebeyos, a la medida que avance la República Imperial, lo que vamos a tener va a ser un conflicto entre la nobleza tradicional, que se acabará denominando a sí mismo optimates, es decir, la mejor preparada, y la nueva burguesía, podríamos decir, utilizando un anacronismo de la historia moderna, que son los individuos a los que la propia nobilitas calificará de homines novi o de populares o de individuos, en fin, que no forman parte de la nobleza tradicional. Por eso decíamos la semana pasada que el conflicto patricio-plebeyo en realidad tendrá o acabará por tener su continuidad magnificada incluso desde el punto de vista espacial, porque afecta a todo el ámbito mediterráneo, en el conflicto entre populares y optimates, entre nobilitas y homines novi, en definitiva entre el ordo senatorius y el ordo equestre. ¿Qué papel adopta, ¿no?, el Senado en la conquista y en la praxis imperialista, ¿no? Bueno, el Senado, como sabéis, exigía en primer lugar un nivel de renta superior a los 400.000 sestercios, algo, por así decirlo, inalcanzable antes de la explotación del Mediterráneo, pero que al final se va a convertir en un elemento al que cualquier individuo contratista de los servicios públicos que implica la construcción de una vía, la explotación de una mina, de unas termas locales o lo que sea, ¿no? Bueno, pues se puede generar. Y además estaba integrada por ex magistrados, por individuos que habían desempeñado antes una magistratura concreta, ¿no?, que tuviera un rango, como suele decirse, senatorial. Obviamente, cuando se empieza a generar el aparato provincial y empiezan a enviarse individuos como gobernadores, como subalternos de los gobernadores, a esos territorios por conquistar y por pacificar, el ordo senatorius, la clase senatorial, va a aumentar su poder y las posibilidades también de extracción. Pero a su vez, en el otro bando, por así decirlo, el ordo ecuester, los caballeros, que son normalmente los miembros de esa burguesía local, ese benur, ¿no?, del que poníamos antes como ejemplo, que se dedican a la administración de la conquista, lo que a veces se llama los negociatores, es decir, los individuos encargados del negocio de la conquista, ¿no? Porque ya sabéis que la nobleza senatorial consideraba que el único bien posible, el único bien legítimo moralmente para Roma era la tierra, y que el comercio, la explotación de la usura o de los impuestos municipales o de los extorsión, la recaudación de impuestos, por ejemplo, al servicio del aparato provincial, bueno, pues en realidad era algo que manchaba, por así decirlo, las manos, ¿no? Y que, por tanto, eso se dejaba en manos de esa burguesía. Bueno, pues como eso se deja en manos de esa burguesía, que además es tachada en su ámbito local como colaboracionista, ¿no? Y eso, bueno, lo conocisteis por el episodio del publicano del Evangelio, ¿no? Bueno, no solo del publicano, sino del propio Mateo, ¿no? Que era un publicano, en definitiva, ¿no? Y que era mal visto por la burguesía judía, ¿no? Bueno, pues en el momento en el que esos individuos se van a enriquecer con las posibilidades negociadoras, por así decirlo, que ofrece la conquista, el resultado va a ser que el Senado va a ver en el ordo ecuester una amenaza. Es decir, empiezan a aparecer equites, individuos que acaban desempeñando magistraturas del cursus honorum ecuestre, a veces una procuratela en el ejército, un tribunado militar, cualquier cuestión relacionada con esos oficios subalternos vinculados al gobernador, pues yo que sé, el procurator arrationibus o el procurator epistularum, ¿no?, que es el que lleva, pues, la correspondencia del gobernador provincial, o el que administra determinado tipo de pagos o que gestiona determinados tipos de cajas de recaudación, pues lo que va a hacer es que el Senado empiece a ver en los equites una amenaza y, por tanto, tome conciencia de sí misma, ¿no?, y empiece a aumentar su poder y su capacidad de intervención, ¿no? Tomando conciencia, pues bueno, por ejemplo, con el jus in magnum, la utilización de estas imágenes de cera que se sacaban en las procesiones de los funerales, ¿no?, y que trataban de demostrar, pues bueno, el abolengo de una determinada familia. Ya habéis visto el togado Barberini, ¿no?, que lleva esos dos imágenes maiorum, ¿no? El llevar la banda ancha de color púrpura en la toga, ¿no? Pues bueno, pues una marca también de pertenencia al ordo senatorial, con lo cual también en la política imperialista se va a percibir que se va abriendo un abismo entre senadores y caballeros y que los senadores tratan incluso de tomar mayor conciencia de clase o ejercer un mayor corporativismo para separarse, por así decirlo, o señalarse como más exclusivos respecto de esos caballeros. Como además luego los senadores son los que toman las decisiones de carácter internacional, pues bueno, eso va a generar, pues bueno, que en ocasiones se note, por ejemplo, lo que hablábamos antes de Catón frente a los Escipiones, pues bueno, en definitiva es un intento de una facción del Senado por evitar que siempre sean miembros de la misma familia los que se ponen al frente de un control provincial, ¿no? Eso en definitiva que está evidenciando, pues bueno, que en las decisiones del Senado y en las adjudicaciones del reparto de provincias, el ambitus, el rondar a las que pueden tomar decisiones, es decir, el soborno, bueno, pues se convertía en un delito bastante constante, ¿no? Por eso también en la República Tardía veremos cómo hay un recurso constante a la promulgación de las leges de ambitus, es decir, de las leges que tienen que ver con el soborno, ¿no? También el propio Senado empieza a legislar, por ejemplo, a partir de cuestiones que tienen que ver con la reglamentación del cursus honorum para que haya unas magistraturas muy inalcanzables que puedan hacer de bisagra entre el ordo de los caballeros y obviamente también antes el ordo municipal y el ordo de los senadores. Y bueno, pues todo eso va marcando claramente, pues bueno, un nuevo ritmo político, ¿no? Que, bueno, pues indica, pues bueno, los ecos que la conquista está teniendo en el territorio. Obviamente, toda esta es la postura, por así decirlo, que el imperialismo evidencia respecto de las clases dirigentes, del ámbito, por un lado, senatorial y, por otro lado, del ámbito de la burguesía que controla el territorio, ¿no? Pero habría que ver, bueno, pues cuál es la actitud que, o con la que vive, por así decirlo, la conquista. La plebe y el ejército, en tanto que el ejército es un cuerpo, como decíamos antes, fundamentalmente de ciudadanos. Bueno, empezando por los ciudadanos, el principal problema que se va a plantear es que ese ejército de adsidui, es decir, de individuos asociados al ejército, en tanto que tienen su cédula de propiedad y son ciudadanos y pueden, en tanto que propietarios, pagarse el equipo militar, pues bueno, ya no va a ser sostenible. Roma ya no puede controlar ya no puede controlar el Mediterráneo exclusivamente tirando de ciudadanos. Eso hace que Roma vaya incorporando progresivamente una fuerza de tropas auxiliares, ¿no? De aliados, los llamados Socii, que tendrán pues, bueno, su cumbre en la llamada guerra social de la década de los 90 del siglo I, a los que Roma va incorporando para que presten determinados servicios concretos, ¿no? A un ámbito local determinado, ¿no? Y que en cierta medida pues, bueno, aporten sus experiencias o sus armas, ¿no? Todo eso va a abrir en Roma el debate, y es otra de las consecuencias, insisto que luego las glosaremos, va a abrir en Roma el debate bastante agudo, ¿no? A partir de la década de los 90 del siglo I, pero ya desde la reforma de los Graco, ¿no? El debate sobre la proletarización del ejército, es decir, que en vez de que el ejército sea un ejército de ciudadanos, que el ejército pueda ser una forma de vida para individuos que, bueno, pues a través del desempeño de del servicio militar y de la recepción de la llamada honesta misión, ¿no? El certificado de que han servido a Roma, ¿no? Y conforme a los cánones militares, bueno, pues reciban la ciudadanía, es decir, que no sea un ejército de ciudadanos, sino un vehículo para incorporar la ciudad, incorporar o generar nuevos ciudadanos, incorporar a indígenas a la ciudadanía, que es lo que llamaremos la proletarización del ejército, es decir, la incorporación al ejército de individuos infraclasen, de individuos que no proceden de esas clases censitarias, pues uno que veíamos a partir de Servio Tulio y que, bueno, pues marcaban el modelo inicial del reclutamiento. Por su parte, Roma, que va a recibir como urbs, ¿no? Un peso bastante notable de las consecuencias de la conquista, pues bueno, se va a convertir en una ciudad a la que llega mucha riqueza, pero a la que también llega mucha mano de obra ávida de ociosa, ¿no? Ávida de nuevas oportunidades políticas y sobre todo nuevas oportunidades laborales, ¿no? Y sociales, ¿no? Que convierten a Roma, pues bueno, en ese momento en una gran ciudad, ¿no? Se suele decir que una de las principales consecuencias de la conquista es el extraordinario aumento de la plebe urbana, ¿no? Pues bueno, de la plebe, que a veces se suele decir ociosa, ¿no? En el ámbito propiamente romano, ¿no? Eso ahora lo veremos cuando hablemos un poco en torno a ese cuadro, ¿no? Pues bueno, de las consecuencias concretas del imperialismo acabará por explotar en la República Tardía porque, bueno, pues localizaremos grandes contingentes de plebe empobrecida, incluso de ciudadanos arruinados, porque la ruina del campesinado va a ser una de las consecuencias de esta exportación, por así decirlo, de los ciudadanos soldados al exterior, bueno, y eso va a explotar en los episodios de la República Tardía, donde sabéis que el recurso a la violencia, a las luchas armadas, al terrorismo callejero, incluso en el interior de la urbe, en el interior de la ciudad, pues bueno, van a ser bastante constantes, ¿no? Bien, en el cuadro que tenéis en la diapositiva y que está subido también como cuadro de consecuencias del imperialismo, tenéis bueno, pues agrupadas en consecuencias institucionales, económicas y culturales, las principales consecuencias de la política imperialista romana, ¿no? Las más sencillas son las culturales, en fin, la apertura de Roma primero al ámbito griego, pero en segundo lugar también como consecuencia del contacto con Macedonia y con el ámbito oriental a determinados cultos o determinados rituales diferentes, ¿no? Que a veces producen altercados callejeros. Se suele citar siempre el Senatus Consultum de Bacchanalibus del 204 a.C., que prohíbe los cultos mistéricos a Cibeles y que, bueno, pues lo que busca en realidad es, bueno, pues frenar la violencia, bueno, la violencia, los desmadres callejeros vinculados a este tipo de cultos. Bueno, son consecuencias que hay que tener en cuenta de la misma manera que el contacto en el área occidental le lleva a Roma a generar, pues bueno, una actividad, bueno, pues sincrética, ¿no? De incorporación de elementos, pues bueno, de la religión local y también de enriquecimiento lingüístico y obviamente cultural, todo eso que llamamos y que tanto se discute, ¿no? Su validez, el proceso de romanización. Más interesantes son las consecuencias institucionales y sobre todo las económicas, porque las dos van a tener bastante que ver en los acontecimientos de la República Tardía. Entre las institucionales, algunas ya las hemos visto, ¿no? Cómo el Senado cada vez tiene más fuerza y toma además más conciencia de clase, y cómo los caballeros, los écuites, bueno, pues desarrollan una actividad, bueno, pues de enriquecimiento mayor, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues bueno, que es la élite, el Senado y los caballeros, los que, bueno, pues toman las decisiones o explotan los beneficios de la conquista y que en cambio el pueblo que se reunía en las asambleas y que en esos periodos de grandes guerras, pensad en las guerras púnicas o pensad en las guerras celtibéricas, ¿no? Está ausente de Roma, pues bueno, lo que provoca es que prácticamente la República Imperial sea una nueva república aristocrática, una nueva república oligárquica en la que las decisiones las toma la nobleza y no hay prácticamente margen para que el pueblo, la plebe, tome decisiones, ¿no? Eso es lo que explicaremos cuando hablemos de la República Tardía como absentismo de de la plebe respecto de las asambleas. Y por otro lado, habría que hablar también, aunque estas las desarrollaremos cuando la semana que viene hagamos el cuadro, ¿no? De la conexión también entre el imperialismo y la República Tardía, que en realidad agudiza las consecuencias del imperialismo, el cuadro de consecuencias socioeconómicas. La ruina del campesinado, esos campesinos propietarios que cuando vuelven a sus tierras después de largos años de campaña las encuentran en mal estado, usurpadas y por tanto, pues bueno, se arruinan porque era su modo de vida o quedan subarrendados incluso a las propias tierras. La extensión del modelo de colonización y de la política colonial romana. Bueno, pues no solo como un medio de extensión de la ciudadanía, como veíamos, sino de colonias en el sentido de la colonización agrícola. No me estoy refiriendo ahora tanto a la colonización jurídica, aunque también la colonización jurídica es sin duda una consecuencia derivada del imperialismo, la concentración, porque obviamente toda la tierra que el Senado incorpora pasa a ser tierra del ager publicus, y en esos repartos de ager publicus las familias del Senado se reservan sus propiedades, con lo cual el latifundismo, ¿no? La concentración de la propiedad en muy pocas manos y de mucha propiedad, bueno, pues se va a dar como otra de las características fundamentales, de la misma manera que toda esa ruina de los pequeños campesinos propietarios que trabajaban en el ejército, va, o que trabajaban, que servían en el ejército, va a provocar también que se produzca o que se generalice un fenómeno que habíamos visto que existía ya como uno de los móviles del conflicto patricio-plebeyo, que era el de la esclavitud por deudas, y eso va a hacer que la esclavitud se convierta en un problema para Roma, ¿no? Dentro de esas bolsas, por así decirlo, que decíamos de pobreza, ¿no? Que se generan en la plebe ociosa de Roma, pues bueno, las revueltas de esclavos, ¿no? Desde las primeras en Sicilia y, por supuesto, las de Espartaco, pues bueno, que se desarrollan sobre todo en la República Tardía, bueno, pues tienen mucho que ver con esa generalización de esa bolsa de pobreza que se desarrolla, pues bueno, en este ámbito. Desde un punto de vista positivo, porque no todas las consecuencias del imperialismo son negativas, bueno, pues un elemento que ha dejado también su propia huella en el paisaje, ¿no? Y que tiene que ver con la extensión dentro de esa política colonizadora del modelo de las villas, ¿no? Comunidades de explotación, bueno, pues que van a dejar también marca, incluso una evidencia geográfica y obviamente arqueológica en el modo, ¿no? Por así decirlo, de explotar el territorio, ¿no? Este periodo es también bastante fecundo en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la literatura técnica vinculada a la explotación campesina, a las ventajas que tiene, pues bueno, poner una explotación en funcionamiento, etc.